Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. La gran noticia del día, el titular del día es Carlos Sainz ficha por Ferrari. Este que van a escuchar es Carlos Sainz hace tan solo unos días en el partidazo preguntado por su futuro.
Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Pues las va a hacer en Ferrari porque esta es la noticia pura y dura. Lo venía contando Carlos Miquel. Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari.
Y sigue los pasos de su ídolo Fernando Alonso. Recuerdo hace 15 años cuando miraba embobado de niño al piloto asturiano, que esperando seguir sus pasos algún día. Bueno, pues primero fue Toro Rosso, que es heredero del primer Minardi de Fernando Alonso, después Renault, ahora y hasta final de 2020 McLaren, y desde esta misma mañana y para 2021 y 2022 Ferrari, compañero de Charles Leclerc después de una cascada de acontecimientos: la no renovación de Vettel, la supertemporada de 2019 que hizo el propio Carlos Sainz, y su condición de piloto joven y experto han pesado para que Mattia Binotto, el jefe del equipo, esté confiado en tener una gran pareja de pilotos con Carlos y Charles desde 2021.
Así suena la despedida de Carlos Sainz de McLaren.
Dear McLaren family, I rarely express myself on a blank piece of paper. But here it goes.
Andrea Peláez, ¿con qué mensaje se ha despedido Carlos Sainz?
Es un vídeo de más de 3 minutos en su canal de YouTube para despedirse de la que ha sido su casa. El piloto español escribe en una carta abierta todo lo que ha sentido desde que entró en la familia McLaren. Expresa que siempre ha tenido presente la responsabilidad y el orgullo que trae consigo ser piloto de una escudería así. Reconoce haberse sentido arropado y como en casa desde el primer momento. Sainz destaca la pasada temporada como el gran mérito del equipo, del que aún no se despide. Agradecido a todos ellos, a los fans de todo el mundo y sin olvidarse de su gran amigo y compañero Lando Norris. Sainz termina su carta recordando que ya habrá tiempo para las despedidas a final de año y que hasta entonces habrá que seguir empujando.
Es buen momento, Luis Munilla, para recordar la trayectoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Debutó en 2015 como piloto oficial de Toro Rosso, puntuando ya en su primera carrera en Australia, donde fue noveno. Ese año terminó decimoquinto el Mundial con 18 puntos. Y a partir de ahí, una carrera siempre hacia arriba entre Toro Rosso, Renault y McLaren. En sus 5 temporadas, la progresión en el Mundial ha sido decimoquinto, duodécimo, noveno, décimo y sexto el año pasado con McLaren, donde logró su primer podio, con el tercer puesto en Brasil. Y siempre Corrochano dando el nivel con compañeros de equipo como Verstappen, Kvyat, Hülkenberg o Lando Norris, al que superó claramente el año pasado.
Queda un asiento libre después de estos movimientos, es un asiento de Renault. La gran pregunta, Carlos Miquel, es si Fernando Alonso a Renault.
Ojalá fuera Fernando Alonso a Renault y ocupara esa plaza en 2021, pero todavía tiene mucho que llover. Desde luego Renault estaría encantada. Renault acaba de perder a su estandarte, Daniel Ricciardo, que se ha ido a McLaren en una operación paralela para sustituir a Carlos Sainz. Y el regreso del gran campeón sería la mejor noticia para ellos, pero Fernando Alonso está tranquilo de momento, no quiere tomar ninguna decisión apresurada y no hay, por el momento, regreso de Alonso con Renault.
Esta y otras preguntas las va a responder Carlos Miquel a partir de las 6 de la tarde en un directo en Instagram, en el Instagram del Partidazo. Ahora, el fútbol. Y empezamos con noticias de futuro. Se está ligando mucho el nombre de Lautaro, jugador del Inter argentino, al Barcelona. Y pista se está dando, Elena Condis.
Sí, porque su pasión por el Barça viene de lejos. Hace 3 años, antes de dar el salto en Europa para ir al Inter, Lautaro ya hizo toda una declaración de intenciones en clave azulgrana en una entrevista tipo test en el portal argentino Pasión y Fútbol. Hay 4 respuestas de Lautaro determinantes. Elige la Liga Española como la mejor en Europa para dar el salto. Dice abiertamente que el Barça es su equipo favorito. Entre Messi y Maradona se queda con Messi, sin titubear, y señala a Suárez como el mejor delantero centro del mundo. Lautaro, ya lo sabéis, es el gran objetivo del Barça. Las negociaciones están en marcha con el ok del jugador. El club trata de abaratar su fichaje, cuyo precio es de 111 millones de euros, incluyendo a jugadores del Barça en la operación.
Más asuntos de futuro. Estos del Real Madrid no tienen que ver con futbolistas, sino con el estadio y el césped. ¿Cómo va a ser el césped del Bernabéu en el futuro, Miguel Ángel Díaz?
Uno de los secretos mejor guardados del nuevo Bernabéu lo desvelan hoy nuestros compañeros de Marca. Además de estar dotado de un techo retráctil, también tendrá un césped de quita y pon para permitir explotar económicamente el estadio con la celebración de eventos culturales o deportivos sin que el terreno terreno de juego sea perjudicado. El césped se desplazaría por raíles y se guardaría en alguna parte del propio estadio para mantenerlo impecable. El club espera adelantar el plazo de finalización de las obras que inicialmente estaba previsto para el verano de 2022.
Y de los entrenamientos del día, Melchor Ruiz, ¿qué contamos? ¿Cómo está Mariano, por ejemplo?
Bueno, sigue trabajando al margen de lo que es el trabajo individual de cada uno de los jugadores. Jovic y Mariano siguen en el interior de las instalaciones, recuperándose de sus respectivas lesiones. Hoy, cuarta sesión de la semana, se sigue incrementando la intensidad cada día de trabajo, que sigue siendo individual y dividido en grupos, y como te digo, se va manteniendo todas las medidas de seguridad. Mañana, quinta sesión de la semana, comenzará a las 9:30 de la mañana.
Con el virus, con el COVID-19, surgen algunas preguntas. Hay, yo creo que una contradicción en las informaciones. A ver si aclaramos. Arancha Rodríguez, ¿qué pasa con el premio de BES? ¿Se entrega o no se entrega este año?
Pues lo único que ha asegurado la FIFA a la cadena COPE es que la gala de BES, prevista para el próximo 21 de septiembre en Milán, ha sido suspendida. Ahora, nos dicen, se estudian otras posibilidades para poder premiar a los mejores. Evidentemente dependerá del COVID y también de las posibilidades de retorno de las grandes competiciones.
Esta va a ser una de las fotos de mañana, es ya del día, porque se puede decir que los dos grandes popes del fútbol han firmado la paz, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, les han obligado, exactamente. Después de años de una imagen pública lamentable por parte de Javier Tebas y de Luis Rubiales, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha sentado hoy a estos dos íntimos enemigos para obligarles a firmar un código de buena conducta. Literalmente, el gobierno ha obligado a Tebas y a Rubiales a comportarse con educación. Este código, firmado esta mañana, les obliga a practicar el diálogo, actuar con honestidad, resolver los conflictos, ejercer el respeto mutuo y, muy importante, comportarse en público de forma ejemplar. Tebas y Rubiales firmaron a las 11 de la mañana, ataviados con sendas mascarillas.
Esa es una noticia que firmó anoche el partidazo. Varios jugadores de primera y segunda le han pedido a Fernando Morientes que sea el presidente de la AFE.
Es una cosa que no he buscado, ha salido el nombre así porque tenía que salir. Cuando uno llega a esta situación, tiene que ser con el beneplácito de los jugadores, como no puede ser de otra manera. Si no, de verdad que no me lo estaría ni pensando, vamos, ni por asomo. El problema que tengo es que el fútbol me lo ha dado todo. Y al final, si el futbolista es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. No es que tenga esa vena sindicalista, pero me es difícil mirar.
Gema Santos, especialista en la AFE. ¿Qué tendría que pasar para que Fernando Morientes fuera presidente de la AFE?
Dos cosas. Uno, que haya una moción de censura en contra de Aganzo a través de una recogida de firmas entre los afiliados. O que Aganzo dimita. Eso también puede pasar, cosa que no piensa hacer, ya te lo cuento. Mañana, por cierto, Aganzo ha convocado además una junta directiva en la que va a nombrar dos nuevos vicepresidentes para suplir a Mata y De Gea, que recordamos dimitieron hace un mes por desacuerdos con la gestión. De no producirse ni la moción ni la dimisión, Morientes tendría que esperar hasta junio de 2021 a las próximas elecciones de AFE.
Enseguida vamos a comentar qué está pasando con Fali. ¿Vuelve o no vuelve a entrenarse?
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se ha convertido en el símbolo de los que tienen miedo a volver a jugar al fútbol. Es Fali. Anoche Isaac Fouto dijo, Fali va a volver a entrenarse, va a volver a jugar dentro de poco. La pregunta es esa, Rubén López. ¿Fali va a volver a entrenarse?
El jugador ya ha dado el primer paso trabajando con un psicólogo que le ayudó también con su miedo a volar, a coger aviones. El vestuario gadista ha recibido de muy buen grado el paso de su compañero y le espera como agua de mayo. Fundamental en todo el apoyo del club y del presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, siempre arropando al jugador y esperando que el futbolista avance poco a poco sin que haya una fecha de vuelta a los entrenamientos.
Positivos en test serológicos. Empezamos en San Sebastián porque Remiro ya está de vuelta. Marco Antonio Sande.
Sí, ya está. Ha superado nuevas pruebas de detección de la COVID-19, ha dado negativo tanto en el test de reacción en cadena como en el serológico. Además, los jugadores están siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias en las instalaciones deportivas de Zubieta.
Betis, Juanmi y Pedraza, ¿cuál es su situación? Andrés Ocaña.
Pues estaban en la misma situación que Remiro, pero todavía no han vuelto a los entrenamientos, lo que quiere decir o que no le han hecho los test o que todavía no han dado negativo, al igual que Joel Robles. Hay que recordar que dio positivo en PCR, se ha quedado en casa y ojo con el tema de Canales. Canales no ha dado positivo en nada, pero tiene un resfriado grandísimo. El Betis lo quiere reservar y lleva ya 5 días sin ir a la ciudad deportiva.
Apuntado queda. Y en Granada, ¿cómo es la situación de Yangel Herrera, Jorge de la Chica?
Pues a Yangel Herrera se le ha practicado un segundo test hace algunos días y todavía no se ha incorporado al trabajo en la ciudad deportiva. Es cierto que hoy es día de descanso para el equipo de Diego Martínez, pero todo hace indicar, según nos han señalado, que va a primar la prudencia y sus sesiones presenciales se van a demorar todavía alguna jornada más.
Una vuelta por las ruedas de prensa telemáticas de los equipos de primera. Empezamos en el Atlético de Madrid. El turno Antonio Ruiz hoy ha sido para Savic.
Segunda rueda de prensa telemática desde que se inició el estado de alarma. En este caso le ha tocado, sí, a Stefan Savic ser el protagonista, que entre otros titulares ha dejado uno que me parece muy interesante, porque para Savic, después de todo lo que se ha dicho desde distintos lugares y desde la AFE, concentrarse con su equipo para jugar no hay ningún problema.
A mí de verdad no me importa mucho, a mí me importa solo volver a competir y que se pueda acabar esta, este campeonato y la Liga de Campeones, porque y no me molesta mucho estar concentrado, porque yo llevo ya más de casi 2 meses llevo ya concentrado solo en casa, entonces no me daría ningún problema estar concentrado.
En Vigo, Antonio Estevez, el entrenador, se pronuncia sobre si ve oportuno o no volver el 12 de junio.
Y entiende que es una fecha algo precipitada. Habla Óscar García.
Yo creo que el 12 es un poco pronto, coincido con lo que dijo Piqué, que creo que es un poco pronto para la preparación de los jugadores, que es lo que tiene que primar, ¿no? La seguridad de que nadie caiga enfermo, de que nadie caiga lesionado. Si nos precipitamos quizá en la fecha, pues pueden pasar muchas cosas de estas.
Óscar lo ve precipitado. Tello, en COPE Sevilla, ¿cómo lo ve?
Yo creo que el 10-12 de junio yo creo que es una buena fecha para empezar, ¿no? Yo creo que también a nosotros, al menos miro nosotros, ¿no?, cómo estamos entrenando y eso. Yo creo que entrenando así hasta el día de la competición, si fuese el 10, yo creo que ya llegaríamos en muy buenas condiciones.
Atención a esta noticia. Valencia, el Levante, Pedro Zamora. ¿Dónde va a jugar el Levante cuando vuelva al fútbol?
Bueno, pues todavía no lo sabe, porque tiene en marcha las obras en el estadio y si no aplaza un año la instalación de la cubierta, tendrá que jugar fuera de casa. El vestuario, como contó COPE Valencia, se opone a jugar en el campo del rival los 6 partidos que le quedan todavía como local al Levante. Hoy Paco López ha dicho que preferiría un campo neutral.
Pues yo espero y deseo, y creo que va a ser así, que no vamos a jugar los partidos que nos toca como local de visitante, es decir, en el campo del rival. No me cabe la menor duda que van a tomar la decisión que sea mejor para el club. A partir de ahí, nosotros nos adaptaremos a lo que el Consejo decida en esa reunión.
En las habituales comparecencias de los jugadores del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, hoy habla Mikel Vesga, es ambicioso.
Sí, y su ambición parte de las buenas sensaciones que está teniendo el equipo en esta típica pretemporada. Así lo ha reconocido y por ello cree que están capacitados para recuperar los 5 puntos que le separan de la 7ª plaza y acceder de ese modo a Europa.
Creemos que vamos a ser capaces porque, bueno, las sensaciones con las que acabamos fueron buenas y el equipo está con muchas ganas de empezar otra vez, por lo que estoy viendo. Entonces, creo que la distancia no es muy grande para cumplir el objetivo y, ya te digo, vamos a pelear lo mejor que podamos. Creo que estamos trabajando muy bien y creo que tendremos muchas opciones.
Y una vuelta por el Villarreal, porque hoy, Juan, igual, Alberto Moreno ha explicado sus miedos.
Sí, ha hablado esta mañana en la Ciudad Deportiva y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad. Y además se pone como ejemplo porque el lateral sevillano del Villarreal no piensa salir de casa ni aunque esté permitido.
Que vuelva cuanto antes toda la normalidad, pero como te he dicho antes, hay que ser responsable. No porque pasemos ya a la siguiente fase, ya la gente se vuelva loca, todo el mundo por la calle, sin mascarillas, en bares. Yo incluso he hablado con mi mujer que aunque pasemos a la siguiente fase no vamos a salir de casa. Yo me expongo a algo que no quiero tener, está claro, y mi mujer ahora mismo está embarazada y tampoco podemos salir a la calle, y con 2 niños chicos tampoco.
Y otro que entiende los miedos de los demás es el capitán del Valladolid, Juan Carlos Amón.
El capitán del Valladolid opina que el miedo es libre, que no solo respeta y entiende a Fali, sino que haría lo mismo con cualquier otro jugador que tuviera ese temor y tomara esa misma decisión. Son declaraciones al canal de YouTube Club de Soccer.
Yo entiendo que Fali tenga miedo y lo respeto totalmente, que la decisión que ha tomado. Entonces, seguro que hay más gente que lo tiene, lo que pasa es que igual no es tan valiente para poder manifestarlo de esa manera. Entonces, yo entendería que cualquier jugador se plantara y dijera, mira, yo no voy a jugar por este motivo, porque no es respetable. El miedo es que el miedo es eso, yo no... Esa sensación no sabemos quién la siente.
Y ahora noticias en segunda división. En el Elche, Jero Tormo, ayer no se entrenaban los futbolistas, estaban en contra del ERTE, hoy se han entrenado.
Los futbolistas del Elche Club de Fútbol han conseguido salir mediante un acuerdo del expediente de regulación temporal de empleo al que estaban sometidos, con una reducción de jornada laboral del 70% en el día de hoy. A las 5:30 está previsto que vuelvan de nuevo a ejercitarse tras el plante de ayer en el Estadio Martínez Valero. Ahora, eso sí, todavía toca alcanzar un acuerdo de reducción salarial. Los jugadores proponen un 2% si se juega todo.
Un sonido de un jugador del Deportivo de La Coruña que anuncia que a ellos, a los jugadores del Depor, les van a hacer pronto nuevos test. Es a Queche.
Dentro de poco, no sé si mañana o pasado, nos van a hacer el test. Y imagino que a partir de ahí pues ya nos irán dejando hacer más cosas en grupo. El equipo está haciendo lo que puede, ¿no? Mucho trabajo de resistencia, mucha carga y trabajando un poco con esa fatiga, ¿no? Es un poco el objetivo de esta semana.
Y ahora noticias de los playoffs Express de Segunda División B. Hay lío porque hay algunos equipos que parece que no quieren jugar. Isaac Fouto.
Bueno, el patio en Segunda B anda revuelto con esos 16 equipos que van a jugar la promoción de ascenso. Algunos equipos han empezado a entrenar, otros no. Hay malestar por eso. No hay un protocolo de la Federación de vuelta al trabajo, sino una recomendación. Preocupación por el desfase de algunas comunidades. Algunos por la fase 0, otras van por la fase 1. Y evidentemente eso podría haber una polémica entre los clubes. Rebelión entre los primeros, Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, que quieren subir sin jugar ese playoff, y Rubiales, ojo, avisa, atención a este audio en una reunión con los clubes baleares.
Porque si tú confirmas que si no se juega playoff suben los cuatro primeros, es una vulneración, que sé que no lo vas a hacer, pero como se habla, yo lo digo. Si el playoff no se puede realizar, pues por cuestiones de fuerza mayor sanitarias. No porque venga el primero y nos diga que no tiene y que al no tener sube el precio. Si no tiene, no competirá. Voy a hacer todo lo posible porque tú puedas disputar esa fase de ascenso. Tú y los otros 15, faltaría más.
La conversación es entre Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, y Rubiales. Del Ibiza hablamos porque hay un lío entre el Atlético Baleares y el Ibiza. El Atlético Baleares está enfrentado al Ibiza y el Ibiza le ha respondido, Jordi Jiménez.
Sigue el fuego cruzado entre los dos mejores equipos del grupo primero de la segunda división B y además vecinos. Tras las acusaciones de ayer del Atlético Baleares a la Ibiza de que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias y además con amago de plante incluido por parte del Atlético Baleares, el Ibiza ha respondido con imágenes que muestran cómo siguen el protocolo de sanidad, dicen aprobado además por el Consejo Superior de Deportes. Todo ello para acabar también en un tuit del presidente Amadeo Salvo que dice: la vida no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Frase del día, dice Amadeo Salvo, dedicada a alguno que se queja porque no tiene paraguas.
Hasta aquí el fútbol, ahora el baloncesto. Tenemos dos noticias en el Barcelona, una que habla de Delaney, que finalmente se marcha del Barça, Albert Díez.
Exacto, el norteamericano Delaney ya no es jugador del Barcelona, tenía contrato, recuerdo, hasta el 30 de junio con opción a otra temporada, pero los dos, club y jugador, han acordado rescindir. El club, recuerdo, también le había pedido que regresase de Estados Unidos, él no ha querido, Delaney renuncia a cualquier compensación económica y su futuro, atención, apunta a Italia. Y la segunda noticia es el resultado del segundo test al jugador dudoso, el primero fue nulo, ha dado negativo, ya están todos entrenando.
No es habitual, estos tiempos así lo permiten. Es una conversación entre Pau Gasol y Ricky Rubio. ¿Qué dice Pau sobre su recuperación? Pilar Casado.
Una charla entre amigos y compañeros, y Ricky, a punto de cerrar el directo, fue el que le dijo a Pau: mójate y dime si estarás con la familia, con la selección en los Juegos.
Me gustaría estar, Ricky. Al moverse al año que viene, de momento, ¿no? Y si Dios quiere, pues que se mantenga así, trabajaré para llegar ahí. Pero hasta unos meses no sabré si el pie me permitirá el seguir jugando al alto nivel. Ojalá que sí. Mi idea pues sería pues poder volver a jugar esta siguiente temporada, cuando empiece, para poder prepararme y estar a un nivel bueno después de casi un año y medio de inactividad, de no competir a nivel de baloncesto, que es mucho tiempo.
Ahí nos quedamos en la NBA porque vamos al Parra Center. Se anuncian cambios para la próxima temporada en la NBA, Rubén Parra.
y no un cambio cualquiera. A falta de saber si se podrá terminar este curso, lo que ya ha trascendido es que a partir de la próxima temporada habrá cambio de balón en la mejor liga del mundo. Tras 37 años con la marca Spalding, Wilson pasará a ser el balón oficial de la liga a partir de la próxima temporada. Se da la curiosa circunstancia de que los balones Wilson fueron los que se usaron en las primeras 37 temporadas de la liga y regresará para el 75 aniversario de la NBA.
Y atención, noticia de última hora en el ciclismo que tiene que ver con el futuro de Chris Froome, Eri Frade.
Noticia que ha levantado el portal Cycling News y es que Chris Froome podría estar sopesando abandonar el equipo Ineos ahora, a mitad de temporada. Está tenso por la tricefalia con Thomas y sobre todo con Bernal. Quiere ser líder indiscutible, no le han renovado y tiene miedo a que haya un bajón de rendimiento tras la caída y prefiere firmar ahora que esperar a que eso suceda.
Gracias, Eri. Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una super ciudad, una gran ciudad que espera pasar de la fase 0 a la fase 1. Ya veremos cuándo. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, esperando la última pista para averiguar el futbolista alemán que estamos buscando esta semana.
Yo creo que esta semana igual es un poco más difícil que la semana pasada, pero tampoco mucho. Tienen que encontrar un jugador alemán, como va a empezar la Bundesliga, pues vamos a hacerle un homenajillo al fútbol alemán, un futbolista alemán que fue campeón del mundo, que cuando ganó ese Mundial no estaba jugando la Bundesliga, sino que estaba fuera, en concreto estaba en Italia, y que nunca fue campeón de Liga. Y la pista de hoy es que su último club fue un equipo turco.
¿Su último club fue un equipo turco?
Ya, pero ya en lo último de su carrera y cuando estaba de capa caída,
¿no? Muy bien, esa es la última pista en la búsqueda de un futbolista alemán, viendo que viene el fútbol, viene la Bundesliga el próximo sábado. Creo que hay carrusel deportivo en tiempo de juego, ¿eh? Bueno, que hay gran programa de partidos. A las 3:30 creo que coinciden 5 partidos y los vamos a contar. Uno de ellos es el Borussia Dortmund Schalke 04. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es gran noticia en Madrid, por eso convocamos a Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué
Buenas tardes de nuevo. Tramo medio lento, medio rápido, ¿eh? Oye, la gran noticia es que Carlos Sainz, un madrileño, va a pilotar un Ferrari. Bueno, me imagino que estarás muy contento.
Sí.
Ya se veía venir que en algún momento Carlos Sainz iba a dar un salto a un gran equipo y lo ha dado hacia Ferrari. Entonces tengo un cuestionario aquí tipo test, porque no tenemos más tiempo que 2 minutos antes de darle paso a Tomás Guas, y te voy a hacer preguntas rápidas, aunque insisto, a las 6:00 p.m. en un Instagram, un directo de Instagram, en la cuenta del partidazo vas a responder preguntas de los oyentes. La primera sería, ¿acierta sí. Carlos Sainz?
Sí, acierta. Se va a... está en el Valencia, ahora mismo McLaren, equivalente en fútbol, y pasa al Madrid o Barça.
¿Ganará una carrera, al menos una carrera en Ferrari?
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Tiene talento para hacerlo y yo creo que va a tener coche.
O sea, una o más carreras, dices,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Calculas tiempo en la primera carrera?
En ganar la primera, ¿no? Sí. No lo sé. A ver, lo que pasa... El cartel es el segundo piloto, pero ese es el cartel. Luego la pista está la rapidez y las manitas. Entonces, puede ser en su primer año sin demasiado problema. Depende del nivel que tenga el Ferrari que estrenan en 2020.
¿Puede ser campeón del mundo con Ferrari?
Bueno, ¿por qué no? Nico Rosberg ha sido campeón del mundo con Mercedes, que es otro gran piloto de talento que poco a poco, trabajando, llegó a ser campeón del mundo. Puede ser, sí.
Su coche, del 1 al 10, ¿qué nota le pones al coche que va a tener en Ferrari?
8.
¿Un 8? Vale.
Sí.
¿Cuánto más rápido que McLaren va a ir este Ferrari?
Un segundo por vuelta. ¿Cómo se consigue un segundo por vuelta solo con ingenieros? Es muy difícil. Por eso tenía que ir sí o sí a Ferrari.
Vale, y la gran pregunta, que es la que hemos tratado de responder en el inicio de este programa. ¿Volverá Fernando Alonso?
Pues no lo sé. No lo sé si
volverá. Es difícil, ¿eh?
Es difícil. No lo sé si volverá. Tiene que sentirse bien con lo que le ofrezcan. Ahora mismo es cierto que hay un hueco en Renault, pero tiene que gustarle lo que le ofrezcan. Renault tiene una posibilidad interesante, que es cuando cambie el reglamento en 2022.
Vale.
Y un año difícil.
No digas más. Al Instagram. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora el Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, Carlito Sainz, lo ha fichado el Madrid, porque la Ferrari es eso, el Madrid de la Fórmula 1, la historia, la categoría, el glamour. Es que ya lo veo, cuando acabe en el Bernabéu, con ese césped que se pondrá y retirará, Carlitos deberá emerger un día desde el sótano, a lomos de su caballino rampante, con Vinicius de copiloto, que es chiquito y le cabrá, y el pueblo aclamándole. Carlitos, tercer piloto español en Ferrari. Los otros dos fueron el gran Fernando Alonso y el marqués de Portazgo, que se llamaba, escucha bien, Alfonso Antonio Vicente, Eduardo Ángel, Blas, Francisco de Borja, Cabeza de Vaca y Leighton. También debió ser madridista. Quédate.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, la radio, la COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.